La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
Pues Luka Modric va a acabar este verano su exitosa etapa en el Real Madrid. Llegó en el verano de 2012, todavía durante la etapa de José Mourinho, la última temporada de Mourinho, y 13 temporadas después ha llegado a ser capitán del equipo, ha ganado 28 títulos, entre ellos 6 Champions y 4 Ligas, y ha sido Balón de Oro. Fue Balón de Oro en el 2018 y premio de Best FIFA, cuando los premios estaban separados y se entregaban en diferentes galas. Luka Modric se ha ganado el respeto, el cariño y la admiración del madridismo y del mundo del fútbol en general. Una etapa que se va a acabar después de la participación del Real Madrid en el Mundial de Clubes, aunque se va a despedir este sábado en el partido con la Real Sociedad, Santiago Bernabéu, a las 4 y cuarto.
De verdad, no hay palabras, esto es algo increíble. Este equipo, este club es, sin ninguna duda, lo mejor en historia de este fútbol. Siempre decimos esto y hay que repetirlo siempre, porque Real Madrid, no hay nada más grande que Real Madrid.
Claro que te llena
con orgullo haber ganado este premio.
Seguro ha hecho algo especial en el campo cuando todos han reconocido mi trabajo y que gano este premio.
Sonidos de Luka Modric, con quien hemos compartido entrevistas aquí en Onda Cero después de las Copas de Europa en Lisboa, en Milán, en Cardiff, en Kiev, o en la entrega del Balón de Oro en París, o aquí en los estudios centrales, o antes de la disputa de un título o después de una liga. Modric ha hecho historia en el Real Madrid y se sitúa, pues se tendrá que preguntar al madridismo dónde exactamente, pero seguramente en el top 5 de jugadores más importantes de la historia del club. La intención de Modric era seguir una temporada más, hasta 2026, y llegar al Mundial como jugador del Real Madrid. Y esperó una propuesta de renovación del club que no ha llegado. Y ha preferido no esperar porque no quería anunciar su adiós en Estados Unidos, en medio del Mundial. Si no iba a seguir, si en el club no lo tenían claro, ha preferido acelerar esa decisión, el acuerdo, para poder despedirse del Bernabéu este sábado y ante el madridismo, con la gente en el campo. Alberto Pereiro.
Hola, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues después de 590 partidos, será 591 de la despedida en el Bernabéu y se va a quedar a nada de los 600, porque hay que recordar que tanto él como Lucas Vázquez han renovado su contrato para el Mundial de Clubes con el Madrid, cosa que no va a hacer Jesús Vallejo. Estamos hablando de un futbolista que ha jugado 13 temporadas en el Madrid, que ha marcado casi 45 goles, casi 100 asistencias, 28 títulos, 6 Champions, lo que le convierte en el jugador con más títulos de la máxima competición europea, junto con Carvajal, Toni Kroos y Paco Gento. La sensación de que se va posiblemente el mejor centrocampista de la historia del Madrid y uno de los mejores de la historia del fútbol, que fue Balón de Oro y de Best en el 2018 y que es una leyenda del Madrid, lo ha querido anunciar después de hacer él todos los intentos por seguir una temporada más, con la sensación de que Xabi Alonso podía tender la mano, pero al final es una decisión del club. Ya dijimos también que no veíamos la renovación de Luka Modric como un problema tampoco, pero como una realidad que estaba bastante lejos de ocurrir, y se marcha uno de los capitanes icónicos de esta plantilla y un futbolista completamente diferencial dentro y fuera del terreno de juego, que no levantó mucho la voz, que alguna vez hemos visto que no aparecía cuando tocaba, pero que siempre ha estado ahí para su Madrid, así que no va a ampliar ese contrato que él quería hasta el verano del 26 para poder jugar el Mundial vistiendo la camiseta del Madrid, y lo va a dejar cerca de 40 años. Día de despedidas el sábado para él, para Lucas Vázquez, para Jesús Vallejo, para Carlo Ancelotti, en un partido que va a ser más que emotivo, que coge otro tinte, evidentemente, y veremos a ver si hay más noticias de algún futbolista más que pueda salir, pero sin lugar a dudas el protagonista del día.
Modric, Lucas Vázquez, como dices, también la despedida de Ancelotti, y se ha despedido Raúl del Castilla, ¿no? Acaba etapa.
Bueno, pues ya se venía barruntando en las últimas semanas y tiene toda la pinta de que es el momento definitivo del adiós de Raúl. 7 temporadas después de empezar su trabajo de formación en el Castilla, Arbeloa va a ser ese técnico para la temporada que viene, y luego pues acuntan los compañeros de marca y tiene toda la pinta de que así va a ser. Ya sabes que Carreto el domingo se va a Brasil y el mismo lunes presentación en Valdebebas de Xabi Alonso como nuevo técnico del conjunto blanco, Edu.
Y se ha despedido en Bilbao Óscar de Marcos, futbolista ejemplar, reservado, trabajador, 16 temporadas y 572 partidos oficiales después.
El Athletic no es solo un nombre, no es solo un club de fútbol, es la punta de un iceberg inmenso, donde lo más grande es justo lo que no se ve. Debajo de esa palabra que brilla, vive la lealtad de un pueblo, la fidelidad que no negocia, el compañerismo que va contigo. Está el ponerse siempre al servicio del grupo. Para muchos es fútbol, para mí es familia. Por eso, cuando pienso en mis hijos, no quiero que aprendan a amar un club. Quiero que aprendan a vivir como se vive en el Athletic.
Ejemplar de Marcos, hoy en Lezama. En Barcelona ha renovado Rafinha y arrancan las negociaciones por Lamine Yamal. Alfredo Martínez.
Buenas tardes, Edu. La actividad no para en Can Barça, a pesar de acabar la Liga. Nombres propios, Lamine Yamal y Rafinha. Rafinha ha renovado en el día de hoy hasta el 2028, tal y como hemos visto en las oficinas del club, como se ha fotografiado Joan Laporta con el propio jugador, con Deco y con su familia. Pero el gran nombre propio ha pasado a ser Lamine Yamal, porque esta mañana ha aterrizado en la ciudad condal Jorge Méndez, su representante, que ha estado comiendo con Lamine Yamal, y a la salida de esa comida ha explicado que cree que no habrá ningún problema para que Lamine Yamal continúe en el Barça.
¿Va a renovar en breve?
Sí. ¿Esta semana?
Este es el mejor jugador del mundo, va a ser Balón d'Or seguro.
El objetivo del equipo azulgrana es blindarle hasta el 2030, pero blindarle ya. Firmarán el contrato cuando cumpla 18 años, pero cerrar ya todas las cantidades. Eso sí, parecía que hoy podría producirse la reunión, pero Jorge Méndez ha regresado a Portugal y no se reunirá esta noche con la Junta Directiva. Objetivo prioritario, esa renovación, como reconocía el propio Deco en declaraciones a RAC U. Eso sí, desmiente que haya pedido ser el mejor pagado de la plantilla.
¿Ha demanat personalmente ser el jugador más bien pagado de la plantilla?
No, la mí nunca ha demandado nada, la mí nunca ha pedido nada, y no es esta la prioridad de Lamine. Yo creo que Lamine, seguramente la prioridad es tener un ambiente favorable, estar contento. Yo creo que esto lo tiene en el club y seguramente su contrato tiene que adecuarse a lo que es la realidad.
Deco ha destacado que la renovación de Lamine Yamal es el mejor fichaje que puede hacer el equipo y ha rebajado las expectativas con respecto a otra serie de fichajes. En un día en el que ha vuelto a trabajar el equipo, preparando el partido frente al Athletic Bilbao del próximo domingo intrascendente, y en el que también hemos sabido que Ter Stegen vuelve a la selección alemana. Podría ser rival de España en la final o tercer y cuarto puesto de la Nations League.
En Sevilla es noticia Quique Salas. El Confidencial ha publicado un informe de la policía con mensajes del móvil de Quique Salas que demuestran que forzó tarjetas para apuestas ilegales. Carlos Hidalgo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Quique Salas ha entrenado hoy con normalidad después de la noticia publicada por El Confidencial, en la que aseguran que la policía encontró en el móvil del central sevillista evidencias de que forzó tarjetas amarillas en 5 partidos para ganar dinero con apuestas deportivas y que lo ganaran algunos amigos suyos. Incluso publican algunos de los mensajes de WhatsApp que se cruzaron hablando de este asunto. Si se confirma, podría ser castigado con una multa económica, pero el jugador y el Sevilla están a la expectativa de lo que pudiera decir la Liga o la Real Federación Española de Fútbol en relación a este asunto. Si se demuestra y es declarado culpable, podrían aplicar al defensa de Morón de la Frontera el artículo 78 de la Federación, mediante el cual podría ser castigado con un largo periplo sin poder jugar al fútbol, que oscilaría entre los 2 y los 5 años. Ni el futbolista ni el club van a manifestarse por el momento.
Y renovación de Pablo Barrios en el Atlético de Madrid. Hugo Condés.
Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas tardes. Bueno, pues a falta de que se empiecen a confirmar los primeros fichajes, las primeras salidas en el Atlético de Madrid, ha renovado Pablo Barrios hasta 2030. Era un secreto a voces. El futbolista estaba en negociaciones desde hace tiempo para ampliar su vinculación con el conjunto rojiblanco. Acaba de hacer 100 partidos con la primera plantilla, un hombre importante que pues da un paso más en esa importancia dentro del equipo, asumiendo ese número 8 que lleva en la camiseta, con la renovación hasta el año 2030.
Son las 9 menos 10, hora menos en Canarias. Sigue el deporte aquí en Onda Cero.
La brújula de Radio Estadio.
Ayer nos fuimos a Sevilla con Radio Estadio Noche para homenajear al Betis una semana antes de la final que jugará frente al Chelsea en Polonia de la Conference League. Y ayer se disputaba la final de la Europa League, desgraciadamente sin el Athletic Club. En San Mamés, en Bilbao, jugaron Tottenham y Manchester United y se impusieron los Spurs. Miguel Venegas.
Hola Edu, no pasa por ser la mejor final que hemos visto en Europa en los últimos años. Dos equipos con tendencia a contragolpear, aunque el Tottenham no lo pudo hacer en la segunda parte, más bien defendió, cosa que no suele hacer con demasiada brillantez, pero el Manchester United no encontró huecos durante todo el partido y al final se le ha criticado mucho a Morín por dejar a Garnacho en el banquillo, un jugador que sí podía romper líneas desde el principio, pero se lo dejó en el banquillo. El reflejo al final de lo que ha sido la temporada de los dos equipos, decimosexto contra decimoséptimo en la liga. De hecho, ganó el cuarto por la cola. El Tottenham es en la Premier el primer equipo que no desciende. Hay que decir que el Tottenham no ganaba desde 1984 un título europeo. Así que el Tottenham se lleva el premio en una temporada horrible. Vamos a ver si esto le vale a Postecoglou para tener otra oportunidad la próxima temporada. Y vamos a ver qué pasa en el Manchester United, donde Rubén Amorín llegó con muchos millones, con mucho dinero, con muchos cambios. Y la temporada se queda en blanco y con un fracaso de momento estrepitoso. Lo curioso, que al final, por fin, y en la misma temporada, Harry Kane y el Tottenham han ganado un título.
Es verdad, pero no lo ha ganado en el Tottenham, Harry Kane. Pedro Porro, ayer titular español en la final, lo celebraba.
Un sentimiento inexplicable, ¿no? Porque veníamos de una temporada muy difícil en Liga. Sabíamos que hoy era muy importante para meternos en la siguiente Liga de Campeones. Esta gente ha estado apoyándonos todo el año, ¿no? Y también nosotros hemos seguido empujando y la verdad que darles un título me emociona, ¿no? Y mi primer título europeo y qué decir, inexplicable, ¿no?
Esta noche charlaremos con Pedro Porro en Radio Estadio Noche. También está en el Tottenham Reguilón, aunque no estaba inscrito en la Europa League, pero lo celebró en el césped con sus compañeros. Mañana arranca la última jornada de Liga en Primera División, la número 38, y adelantan el partido del Betis precisamente para que tenga más descanso antes de la final, el próximo día 28. Mañana hay un Betis-Valencia a las 9 en el Benito Villamarín. José Manuel Jiménez.
Hola Edu, sí, el Betis pensando lógicamente en la final del miércoles ante el Chelsea. Pellegrini ha convocado hasta 7 jugadores con ficha del filial. Hay 4 futbolistas que pueden estar en Breslavia que no están en la convocatoria: Johnny Cardoso, Lo Celso, Sabalí y Fran Vieites. En el Valencia tampoco se juega nada. Corberán dice que tienen que afrontar el partido con responsabilidad, aunque están pensando ya en la planificación de la próxima campaña. Será el último partido en el estadio Benito Villamarín antes de la demolición de la grada de preferencia, que tendrá lugar en julio.
En el Athletic decíamos que se ha despedido Óscar de Marcos. Ha sido una despedida muy bonita, muy íntima, con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros en Lezama, de un histórico futbolista, Gorka Cítores.
Hola Pidal, Óscar de Marcos ha puesto hoy voz a su despedida en Lezama, sobre el campo de entrenamiento y con el arco del viejo San Mamés de fondo, y acompañado también de la actual primera plantilla del Athletic, ex compañeros, familiares, amigos y trabajadores del club. Custodiado por los 3 títulos que ha ganado con el Athletic, 2 Supercopas y 1 Copa del Rey, se va agradecido a todos y cada una de las personas con las que ha compartido este sueño que ha durado 16 años. El domingo colgará las botas en su partido número 573 con el Athletic. Lo hará ante el Barcelona, el rival ante el que debutó. Unos números que solo superan en la historia del club rojiblanco el Chopo Iribar. Se va una gran deportista, pero sobre todo una persona excepcional, cuya figura ha trascendido más allá del mundo del fútbol y de lo deportivo y ha calado en la sociedad por una forma de ser y de vivir.
A ver por dónde gira hoy el corto de Paco Reyes de cada jueves aquí en La Brújula.
Las despedidas de soltero son lo peor.
Sí, son lo peor.
Si tus amigos fueran tan maduros como tú.
Son maduros, lo que pasa es que tú no los conoces bien.
Doctor Calzonazos, acuda a recepción.
No han llegado al nivel de Resacón en Las Vegas, peliculón, pero el Resacón de fiestas en Can Barça está durando más que un traje de pana. Y totalmente justificado, porque hacer doblete y que el Madrid no pueda celebrar ni la Champions, pues ayuda a tener una dulce resaca. Y si no, que se lo digan a Lamín, que va a firmar un contrato que jamás hubiera soñado hace apenas un año. Resacón en el Bernabéu habrá, pero a partir de la semana que viene, cuando la nueva hora de Xabi Alonso arranque en la Casa Blanca después de rendir pleitesía a don Carlo y a don Luca. Resacón del bueno será el que estén planificando en el Español y en el Leganés si este fin de semana logran quedarse en primera. Eso sí que sería para traerse a Mike Tyson y al Tigre si hace falta. Resacón el justo para celebrar un nuevo Zamora en el Atlético de Madrid que va a lograr Jano Black. Va a ser el sexto. Resacón del malo, el que va a tener Quique Salas si se confirma que participó en apuestas por ver tarjetas. Y resaca de la buena, la que ha habido hoy en el norte de Londres tras ganar la Europa League, el 17º de la Premier y encima sin disparar a puerta del United. Un Manchester que se queda sin Europa y donde no sabe si quieren o no quieren a Morín.
La quiero a morir.
La rima está muy de portada de marca, está bien, Amorín. Etapa del Giro de Italia en ciclismo ha sido la duodécima, Adrián Gil.
Buenas tardes, Edu. El decimosegundo capítulo del Giro de Italia acabó con la victoria al sprint de Olaf Koig. Gran trabajo, por cierto, de Wout van Aert para su compañero del Visma Lisabay. Casper Van Uden quedó en segunda posición y Ben Turner tercero. De cara a la clasificación general, Isaac del Toro consiguió 2 segundos de ventaja que dejan al español Juan Ayuso a 33 segundos. Para mañana, 180 kilómetros, 2 cotas en la última parte que pueden seleccionar la carrera. Y ojo, porque el final de etapa estará después de 800 metros al 7,6% de pendiente media, un final que puede ser selectivo en la victoria de etapa.
Esperábamos conocer hoy la sede del Eurobásquet masculino de 2029. España era una de las opciones, pues... Tendremos final. David Camps.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Buenas. Hoy puede ser un gran día, decía Serrat, y a fe que lo es para el baloncesto español, porque Madrid es la ciudad elegida por FIBA para albergar la fase final del Eurobásquet del 2029, amén de una de las fases de grupos con el Estadio Santiago Bernabéu como sede del partido inaugural, intentando así batir el récord de asistencia en un partido en Europa. 80.000 espectadores. En total, Madrid albergará 15 partidos de la primera fase y 16 de la fase final. Hoy, además de la presidenta Elisa Aguilar y el seleccionador Sergio Scariolo, el chacho Sergio Rodríguez ha estado también en Riga en la presentación de una candidatura sin fisuras. Ha superado a Atenas en la votación. En la capital griega se va a jugar una fase de grupos. Además, en Liubliana, Eslovenia, y en Tallin, capital de Estonia, se vivirá también la primera fase del gran evento del baloncesto europeo.
O sea que el partido inaugural en el Bernabéu es un reto, ¿eh? Llenar el campo del Real Madrid para un partido de baloncesto de la selección, meter 80.000 personas para ver baloncesto. Será en 2029, quedan 4 años todavía. En tenis, pues un montón de torneos con un montón de españoles, en la previa también de Roland Garros. Rafa Plaza.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Pues seguimos con mucho tenis estos días. Paula Badosa ha perdido hoy en Estrasburgo ante Samsonova en los cuartos de final, en 3 sets. Bueno, la buena noticia es que ha podido jugar, ha podido competir. Ahora viaja Roland Garros, donde ahora te contaré con quién debutará la jugadora española. Y Roberto Bautista también ha caído en cuartos de Hamburgo ante Flavio Cobolli. Hoy la actualidad la ha marcado, evidentemente, como no podía ser de otra manera, el sorteo del cuadro de Roland Garros. Como te decía antes, Paula Badosa va a tener un debut complicado, muy complicado, ante Naomi Osaka. Y Carlos Alcaraz puede sonreír, va a tener suerte, ha tenido suerte en primera ronda, va a jugar contra Kane Ishikori y luego hasta la final no se vería ni con Sinner, ni con Zverev, ni con Djokovic. Es verdad que por el camino en cuartos tiene a Casper Ruud, a Tommy Paul, está Chichipas por ahí en una cuarta ronda, Musetti en semifinales, pero Sinner, Zverev y Djokovic no los vería hasta la final, así que buenas noticias para Carlos Alcaraz.
Y en motos, el culebrón entre Aprilia y Jorge Martín, ahora con un comunicado por parte de la escudería. Chechu Lázaro.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Sí, el caso Jorge Martín ha acaparado todo el protagonismo en esta previa del Gran Premio de Silverstone, donde esta mañana Aprilia emitía un contundente comunicado donde cerraban la puerta a una posible salida del piloto español a final de la presente temporada. El comunicado de Aprilia, ya te digo, muy duro, decía y cito textualmente que el contrato es válido y como tal debe ser respetado por ambas partes hasta su vencimiento a finales de 2026, y de paso lanzaba un dardo ante los rumores que apuntan a que Jorge Martín podría tener una oferta muy jugosa de Honda, ya que decía que esperan que otros equipos se abstengan de hacer cualquier tipo de ofertas a pilotos con contratos vigentes y que tal comportamiento no sería legítimo. De momento, ni Jorge Martín ni su entorno se han pronunciado al respecto, y es que hay que reconocer que se conocen pocos detalles de una historia que tiene toda la pinta, Edu, de que va a convertirse en un culebrón.
Y tanto, y si no hay negociaciones para modificar ese contrato, sería ilegítimo que otros equipos hicieran ofertas al piloto español, al campeón del mundo. Y este fin de semana, el gran premio más espectacular en la Fórmula 1, el de Mónaco. Bueno, que volvemos a las 11:30 para hablar de Luka Modric. Adiós, La Torre. ¡Aló!